de conocer la historia del crimen. Hay muchas narrativas sobre cada uno de sus protagonistas. Las hay frívolas, irresponsables, saltarinas, diría yo. Pero también hay otra con un microscopio colocado sobre los microtomos del criminal.
¡Oh, madre mía!
Una forma en la que con el tiempo se consigue que haya una larga lista de espera de simples curiosos o de grandes psicópatas, atendiendo al momento en el que llega el relato. Nadie ha entrado con tanto sigilo en la espesura de los más terribles asesinos, exprimiendo sus vidas, analizando su obra, con una escuela discreta, contenida, con un lenguaje fino y delgado, como un sílex de oro. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso.
Pues, te voy a decir una cosa. Se ha metido el verano.
De cabeza, ¿no?
Está el verano. Entre la calor que hace, Carlos. Y llevo 10 minutos con la cabeza dándole vueltas porque he escuchado a una mujer hablar de sexo con robots y me he quedado muerto.
Sí, sí, sí. Sí.
Es que no lo concibo.
Dame, tiene sus ventajas.
Bueno. Yo qué sé, Carlos, yo aquí en Almería estamos acostumbrados a otras cosas.
Es Diego Martínez que hoy nos va a hablar. ¿De quién?
Pues, Carlos, vamos a hablar de Catherine Knight, la mujer sangrienta.
La mujer sangrienta. Viajamos a Australia para hablar de una asesina que conmocionó al país.
Catherine Knight siempre fue una mujer cruel y vengativa. Sufría un desorden de personalidad, aunque fue consciente de los hechos cometidos en el año bisiesto de 2000. Su infancia fue complicada. De hecho, cuando solo contaba con 4 años, su padre se suicidó. Desde muy joven fue acosada sexualmente por varios hombres de su familia.
Después de años en la escuela, apenas aprendió a escribir y luego se hizo carnicera.
Catherine fue a la escuela hasta que tuvo 15 años. Sus compañeros y profesores la recuerdan como una niña a la que le gustaba acosar de forma continuada a los más pequeños. Abandonó sus estudios sin haber aprendido a escribir y leer correctamente. Trabajó en una fábrica de ropa y luego se hizo carnicera. Solía colgar sus herramientas de trabajo sobre la cabecera de su cama para tenerla a mano en caso de necesitarla, según ella misma dijo.
El inicio de sus relaciones con hombres se fecha en el año 1973.
Ese año conoce a David Stanford Keller, compañero de trabajo y alcohólico. 4 años después, se casaron a petición de ella. Durante su noche de boda, Catherine intentó estrangular a su marido porque no cumplió con sus amplias expectativas sexuales. El matrimonio no funcionó. David se marchó en mayo de 1976, pocos meses después del nacimiento de su hija Melissa A. Estaba harto de los desplantes de celos, de que le quemara sus pertenencias si llegaba tarde del trabajo.
Melissa A hace suponer que había una Melissa B.
A-N-N.
Melissa Ann. Es que había entendido Melissa A.
Sí. Que en Australia la N es muda.
Claro.
Tras el paso por el psiquiátrico, su ex decide volver con ella.
Sí, tras ser ingresada en el psiquiátrico, su ex regresó con ella y estuvo otros 4 años. En ese tiempo nació Natasha Mare en 1980. Pero una vez más, después del nacimiento de su segunda hija, David se marchó definitivamente y ella tomó una sobredosis de pastillas para dormir, por lo que de nuevo fue internada en el psiquiátrico.
Y luego llegó otra hija, en esta ocasión, con un minero.
En 1986 se une al minero David Saunders, con quien tuvo otra hija, Sara. Compran una casa y Catherine tuvo un hogar que decoró con pieles de animales, esqueletos, machetes y cuchillos. Hizo de su hogar un gabinete escalofriante de curiosidades en el que reflejaba su personalidad sangrienta y su gusto por la violencia. Saunders tampoco aguantó los episodios de violencia y los celos de su mujer.
Y luego finalmente... finalmente llegó otro hijo con un exalcohólico que... es que no podía superar la idea de encontrarse sola.
Sí, Catherine se relacionó con el exalcohólico John Shillington en 1990, con quien procreó a su hijo Eric. John tampoco corrió con mejor suerte, pues en un arranque de furia Catherine le rompió las gafas mientras las llevaba puestas y le destrozó la dentadura postiza. Para su fortuna, Catherine lo abandonó a los pocos meses, pues ya mantenía una intensa relación con John Charles Thomas Price, quien vivía con dos de sus tres hijos tras haberse divorciado.
Price fue su última conquista y quien no supo jamás que había firmado su sentencia de muerte.
Price caía bien a todo el mundo, era un hombre que hacía muchos favores. Ignoró los rumores acerca de los malos tratos que Catherine propinó a sus parejas anteriores. Además, la relación se inició de maravilla, pues Catherine se mostró muy amorosa. En 1995, Price la llevó a vivir a su casa. Entonces inició una relación intermitente llena de episodios de violencia, separaciones y reconciliaciones.
¿Y tienes noticia de cómo fue la última noche con vida de Price?
Pues sí, Carlos, fue el 29 de febrero del año 2000. Era año bisiesto, 29 de febrero. Price estuvo hasta las 11 de la noche con sus vecinos. Ya en casa descubrió que no había nadie. Los niños se habrían ido a quedar a casa de otros amigos. Y horas antes, Catherine ya había comprado lencería sexy y había video grabado a los niños mientras los combinaba a que dijeran su última voluntad, como si se tratara de un juego macabro.
Es decir, fue un crimen macabro muy bien planeado.
Pues sí, Carlos. Catherine afiló las herramientas que había usado en la carnicería y las escondió estratégicamente en algunos rincones de la casa. Luego se marchó. Regresó de madrugada y encontró a Price dormido. Vio un poco de televisión, se bañó y despertó a su pareja de forma muy cariñosa y luego hicieron el amor. Pasaron la hora y Price no fue a su trabajo.
¿Qué pasó realmente esa noche?
Pues mira, Price despertó cuando su mujer lo apuñaló por primera vez. Habían hecho el amor, recuerda. Bueno, pues luego lo apuñala. Adormilado y aterrorizado, trató de encender la luz de la habitación. Quizá pensaría que se trataba de una pesadilla de la cual podía despertar. Trató de escapar, corrió desesperado por los pasillos de la casa hasta la puerta de entrada, donde Catherine lo alcanzó y lo arrastró de nuevo hacia el interior. Una vez dentro, le dio 36 puñaladas.
Y digamos que luego le quitó la piel del cuerpo y la colgó a la entrada de casa.
Pues sí, una vez muerto, Catherine se dispuso a hacer lo que mejor sabía. No olvides que había sido carnicera. Lo desolló metódicamente. Le quitó toda la piel frontal, cuero cabelludo, el rostro, la oreja y el cuello. Esa piel ya desollada fue lo que los policías encontraron al entrar en la casa, colgada en la puerta que separaba el comedor de la sala. Luego le cortó la cabeza a la altura del hombro con un cuchillo con mucho filo, con un corte preciso y limpio.
Y el final fue un banquete con trozos de cuerpo cocinados.
Ay, por favor.
Pues sí, después Catherine cortó partes del resto del cuerpo de Price. Las cocinó y las dispuso en la mesa, acompañadas con papas horneadas, un poquito de calabaza, col, verdura y salsa. Había tarjetas con los nombres de sus hijos que indicaban dónde les correspondía sentarse en la mesa. La cabeza fue localizada en una olla con verduras que habría hervido a alta temperatura durante varios minutos.
Fatiga.
Tremenda historia. ¿Qué fue de Catherine Nye?
Cumple su condena en el centro correccional para mujeres Silverwater, un dulce hogar donde no podrá jamás colgar su adorno favorito. La sentencia fue la más dura otorgada a una mujer en Australia, cadena perpetua y un archivo marcado con la frase: nunca deberá ser liberada.
Tremenda historia.
Cada semana se
me ha puesto más
sí, vamos, de verdad, es verdad, qué asco
lo
todo.
Lo de la comida ha sido algo.
A ver si trae una semana a alguien que haya acabado el búho o algo.
¿Y a quién tendremos el próximo jueves, Diego?
Pues el jueves vamos a tratar, nos vamos a Alemania, vamos a tratar el caso de Joachim Kroll, el caníbal de Ru.
Promete.
Ni una palabra más.
No.
Joachim Kroll, el caníbal de... ¿Cómo era?
Ru.
Ru.
Es una comarca alemana que se llama Ru y hay un río que se llama Ru.
Muy bien.
Pues en Ru.
Bien.